Ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, Karl Orff.
Cuando estamos en la taberna, nada nos preocupa. Allí nadie teme la muerte. Todo sabaco confía en su suerte. Bebe el ama, bebe el amo, bebe el blanco, bebe el negro, bebe el pobre y el enfermo, bebe el loco y el ignoto, beben el obispo y el decano, bebe esta, bebe aquel, beben 100, beben 1000. Cuando estamos en la taberna, nada nos preocupa.
Bienvenidas, bienvenidos a Manon Tropo. Hoy hemos comenzado nuestro programa con Carmina Burana de Karl Orff, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Richard Haycox. In taberna, quando sumus, cuando estamos en la taberna, cuya descriptiva letra también hemos escuchado hace un momento. Los Carmina Burana son una colección de cantos medievales, cantos goliardos de los siglos XII y XIII, en los que se basa Orff para su Carmina Burana, que tan familiar nos resulta, y que nos sirve para ilustrar el tema de hoy. Porque hoy nos vamos de tabernas. Así es que este programa tiene que ir precedido a la fuerza de una recomendación. Hay que beber moderadamente. Una recomendación que nunca está de más, pero que no es nueva, porque este mensaje tiene ya una larga historia. Tabernas, bares, cafés forman parte de nuestra vida, de nuestra economía y de nuestra cultura. Su existencia va pareja a la nuestra, las bebidas alcohólicas también, y entre ellas quizá el vino sea la más popular. Beber un poco de vino es una costumbre ancestral que está muy presente en nuestra cultura y que también va muy ligada desde antiguo a la religión. Por ejemplo, para los judíos su consumo no estaba prohibido, pero ya hacían unas advertencias sobre el asunto. No te hagas el valiente con el vino, porque a muchos perdió la bebida. La fragua templa la obra del herrero, y el vino el corazón de los arrogantes pendencieros. El vino fortalece si se bebe con moderación. Ahí lo tenemos. Bueno, pues los antiguos judíos aconsejaban el vino, pero previenen contra sus efectos. Con el tiempo, el cristianismo dotará al vino de una especial simbología al convertirlo en elemento de la liturgia, pero sin olvidar tampoco las recomendaciones sobre su consumo. Dios nos ha dado el vino para la alegría del corazón, no para la ebriedad. Bebe vino con sobriedad y tendrás salud de cuerpo y alegría de mente. Bebe vino con sobriedad y te sacarás de la pereza y de la desidia, y te harás solícito y devoto en el servicio de Dios. Porque el vino de manera moderada hace al hombre solícito para la oración. Como vemos, consejos que siguen vigentes y que tienen ya siglos tras de sí. Bueno, pues después de todas estas recomendaciones, nos situaremos ahora en la época de la que data el Carmina Burana, la Edad Media. Y lo haremos para escuchar ahora la versión medieval de estos cantos de Bura, que es el lugar donde fueron encontrados los códices en el siglo XIX. Cantos anónimos, atribuidos a los goliardos, considerados como gente del demonio por su vida un tanto relajado. Vida relajada de clérigos y vagabundos que habían dejado los hábitos, en el caso de los clérigos, y a los que se unían estudiantes universitarios que pisaban poco las aulas. Unos y otros eran bastante antisistema, críticos con las normas establecidas y que cantaban a los placeres de la vida, entre ellos al vino y a las tabernas. Y lo hacían más o menos así.
Paupere et domus, et sulle tine nobis,
Pues esta era la versión medieval de los Carmina Burana, de nuevo In Tavernan, interpretado en esta ocasión por Clemency Consort. Les recuerdo la letra: cuando estamos en la taberna, nada nos preocupa, allí nadie teme la muerte y todos a Baco confían su suerte. Una apología del vino y las tabernas que no estaba del todo bien vista, pero sobre la que todavía no existían leyes precisas. Todavía, pero por poco tiempo. En la Edad Media existía un código de comportamiento especial ante la comida y la bebida. En este sentido, era una época de excesos, pero que tenía una justificación porque el mucho comer y el mucho beber se consideraba signo de poderío y distinción, de prestigio social. Banquetes y comilonas no estaban al alcance de todo el mundo, pero poco a poco el consumo de vino se hizo masivo. Ya lo hemos escuchado hace un momento: bebe el ama, bebe el amo, bebe esta, bebe aquel, beben 100, beben 1000. Como vemos, pues no se distingue sexo ni condición social. Evidentemente, no todos bebían vino de calidad, pero se bebía, y a veces en exceso, y proliferaban en las tabernas. Así es que era cuestión de tiempo que se legislara sobre ello. Y aquí entra nuestro siguiente protagonista, Alfonso X el Sabio. Seguimos en el siglo XIII, en España, con el rey de Castilla, cuyo sobrenombre, el Sabio, nos da una idea de la trascendencia que tuvo. Era un erudito, un gran reformador y legislador, que además sentía una gran fascinación y afición por la música. En cuanto a leyes, escribió sobre casi todo, y por supuesto sobre vino y tabernas. Suyas son las primeras normas que hacían referencia a la venta y al consumo de vino, y también las que se referían a engaños y adulteraciones, porque lo de dar gato por liebre estaba al orden del día. Uno no sabía lo que se estaba metiendo en el cuerpo, y los más desaprensivos no dudaban en medio envenenar a sus parroquianos. Así es que Alfonso X escribió sobre ello, explicando, antes que nada, lo que se consideraba un engaño, por si no estaba claro. Otros sí, decimos, que engaño hacen los que venden vino o aceite o cera o miel o las otras cosas semejantes, cuando mezclan en aquella cosa que venden alguna otra que vale menos, haciendo creer a los que compran que es limpia y buena y pura. Bueno, pues leyes aparte, Alfonso X el Sabio, en lo que a la historia de la música se refiere, tiene un lugar de honor especialmente por sus cantigas, sobre todo por las cantigas de Santa María, en las que se describen todo tipo de milagros hechos por la Virgen María. Tenemos incluso el milagro del monje ebrio, porque lo del vino en la liturgia también tenía sus riesgos. Aquí estamos ante un buen monje, don Goliardo, pero que tenía un pequeño problema con el vino. Visitaba mucho la bodega y un día se fue ebrio a la iglesia. Allí se le apareció el demonio, con figuras amenazantes de toro, hombre y león. Casi parece como un delirium tremens, pero Santa María acudió en su auxilio, golpeando al demonio y quitándole al monje el miedo al diablo y el vicio de beber, el vicio del vino que lo enloquecía. Escucharemos un fragmento de esta cantiga interpretada por el grupo Neuma, dirigido por Eduardo Paniagua. Meus amigos, un milagro vos quiero contar.
Esto, meus amigos, vos quiero ahora contar. Un milagre fremoso, de que fish meu cantar. Como Santa María, voy un monje guardar. La tentación do demo, a que do vendes prats. Villén Santa María, este monje ordinado era segundo y muy te muy ben sa orden tenía como aprendí, mas o demo arteiro conturbó así que o pez navega beber do vina sats. Pero que bebe dereita igreja, mas odem a sair em figura de touro, pa foi polo parir, com seus cornos veriudos, bem como touro vax, Virgem Santa Maria, guarda-nos sete braz, da gran sabedoria, que no demoias. Quando esto viu se espantou e a Santa Maria muy de río chamou que lhe apareceu logo o touro amenazou dizendo
Santa Maria muy deste falso lats
Virgem Santa Maria guarda-nos sete braz da gran sabedoria que no demoias pois é Parece-lhe outra vez Longue, magre e veloso E negro como pez Mas a correu e chegou A virgem de bom prez Dizendo
Suje mau Sui teor que rapaz
Virgem Santa Maria Guarda-nos sete praz Da gran sabedoria Que no demoias Pois entrou Pareceu lentón o demo en figura de muy bravo león, mas a virgen muy santa de lle con un bastón, diciendo
Todastroso y loco te desfaz,
Virgen Santa Maria, guarda-nos sete braz, la gran sabedoria que no demoias, pois que Santa Maria, o seu monge acorreu, como você ia dito, ele o medo tolheu, do demo e do vinho, com que era sandeu, disse ele.
Oi, mas te guarda, que não sejas malvaz.
Interpretada por el grupo Neuma, dirigido por Eduardo Paniagua, hemos escuchado esta cantiga, del monje ebrio de Alfonso X el Sabio, cantiga en la que se narra un milagro de Santa María. Y con esta obra dejamos la Edad Media, pero no abandonaremos ni las tabernas ni el vino, no. Lo que haremos ahora es un pequeño recorrido acompañando a algunos músicos insignes de taberna en taberna. Y no es que ellos tuvieran costumbres licenciosas, ni muchísimo menos, sino que por diversas razones, pues por trabajo o viajes, soledad, pues pasaron bastante tiempo en estos lugares públicos, algunos de los cuales se hicieron famosos precisamente porque ellos los frecuentaban. Empezaremos con Mozart, Wolfgang Amadeus, cuya vida tiene de todo, corta vida pero muy intensa, marcada desde su más tierna infancia por los viajes. Y eso que viajar en su época era sin duda algo muy incómodo, incómodo y peligroso. Viajes en diligencias y coches de postas en los que el traqueteo era mortal, la compañía pues a veces dudosa, la convivencia intensa y no quiero pensar en los olores. Largos viajes en los que la ducha o el baño diario no estaban entre las prioridades. Lo prioritario era poder parar para estirar las piernas y beber y comer algo. Además, en aquella época los desmanes estaban al orden del día, podían a uno asaltarle en el camino. Los accidentes eran terribles, una rueda estropeada podía significar una parada forzosa en cualquier lugar inhóspito. El polvo del camino dejaba además exhaustos animales y personas. En fin, que cuando finalmente se llegaba a una posada o a una taberna, era como llegar al cielo, como encontrar un oasis. La taberna, la. Nada de poder elegir. Bueno, la verdad, un poco como hoy en día, que el autobús para en una estación de servicio, pues ahí vamos todos. Pues es lo que hay y es lo que había. Ahora es así. En aquel entonces, para el viajero, comenzaban en la taberna otro tipo de peligros, entre ellos el riesgo de ser envenenados. En la época en la que el joven Mozart hacía estos peligrosos y cansados viajes, los viajeros sabían que tenían que estar pendientes de todo. Y ya por entonces circulaban guías que aconsejaban qué hacer y qué no, para evitar que le dieran a uno gato por liebre. Ya se decía también en la Edad Media, si eres cabrito, mantente frito, si eres gato, salta del plato. Y parece que las cosas no habían mejorado mucho. Y con lo que más se engañaba era con el vino, que se solía mezclar con sustancias que podían ser altamente venenosas. Luego les leeré algunos consejos de la época, consejos que tanto Wolfgang como su padre Leopold seguro que seguían, porque les iba la vida en ello. Pero antes escucharemos música de Mozart. Hoy les propongo el segundo movimiento del concierto para piano y orquesta número 21. Un concierto que suele ir unido al nombre de Elvira Madigan, porque formó parte de la banda sonora de la película que cuenta la vida de esta acróbata sueca del 19. Pero esa ya es otra historia. Thank you. Este era un fragmento del segundo movimiento andante del concierto número 21 para piano y orquesta de Mozart, interpretado por María Joao Pires y la Orquesta de Cámara Europea, dirigida por Claudio Abado. Y les había prometido leer algunos de los sabios consejos que en materia de adulteración de vino circulaban en el siglo XVIII. Como recordarán, ya lo había intentado también Alfonso X, ya en el siglo XIII, pero la cosa seguía más o menos igual. Las guías de viajeros del XVIII aconsejaban no comer guisos en las tabernas y posadas del camino, por lo del gato por liebre. Pero los consejos más recurrentes eran sobre el vino. Atento sobre todo al vino, poco pero bueno. Guardaos de beber esos funestos brebajes falsificados por la consabida avidez de los hospederos. No hagáis circular por vuestras venas los gérmenes de una destrucción lenta pero inexorable. No hay treta que no conozcan estos odiosos falsificadores para adulterar los vinos y adobar su gusto en perjuicio de vuestra salud. Pues la verdad, qué miedo. Al parecer, se podían utilizar cosas como pasas, cortezas de árbol, higos, bueno, que dentro de lo que cabe, pues ni tan mal. Pero los menos escrupulosos podían recurrir al litargirio, que se utilizaba para endulzar un poco los vinos más ásperos y peleones, y que era un terrible metal que se pegaba a las paredes del estómago, llegando incluso a quemar las vísceras. Así es que en las guías también se daban consejos para desenmascarar los vinos adulterados. Procuraos, dice, una onza de cal viva, media onza de pigmento áureo y medio vaso de agua de la fuente. Hervidlo todo hasta que el pigmento áureo se haya disuelto completamente y filtrad después el preparado en un pañuelo. Llenad un vaso con el vino sospechoso y echad en él una gota de vuestra mistura. Si el vino se vuelve negro, podéis estar seguros de que está adulterado y os llevará a una muerte segura. Pues cuánto trabajo y qué riesgos para un chatito de vino de nada. Afortunadamente, todo hay que decirlo, esto no ocurría siempre. Y por supuesto, había tabernas estupendas con taberneros honrados e íntegros que no solo ofrecían buenos productos, sino que además cumplían con una función social de primer orden. Ya mayorcito y asentado en Viena, Mozart era asiduo a una de estas tabernas, la Corona de Hungría, que era famosa, entre otras cosas, por sus comidas. Mozart la frecuentaba sobre todo cuando se quedaba de Rodríguez, porque su esposa Constance tenía una salud endeble y a menudo se iba a tomar las aguas a un balneario. En esos momentos Mozart se quedaba solo y prefería comer fuera de casa, o se hacía traer la comida de la taberna, o se la compraba él mismo y se la llevaba a su casa. La Corona de Hungría era famosa sobre todo por sus carnes a la brasa, las carbonades, y por sus pescados. Luego les hablaré de alguna de sus especialidades, esta taberna tan famosa, que mantuvo esta fama que les digo durante mucho tiempo, y en la que 30 años después podemos encontrar también a nuestro siguiente protagonista, Franz Schubert, del que vamos a escuchar hoy el tema y las primeras variaciones de su quinteto La Trucha, interpretado por el quinteto Albanberg.
Thank you.
Siguen ustedes en Radio Vitoria, Radio Euskadi, y escuchábamos el quinteto con piano La Trucha, de Schubert. Y aprovechando el título de esta obra, haremos ahora un inciso para ir de pesca al río, porque tanto en la época de Mozart como en la de Schubert, pescados como la trucha, la tenca, la anguila, el esturión y la carpa eran muy, pero que muy apreciados. La carpa más que ningún otro. Tanto que la carpa frita era un plato que tradicionalmente se preparaba para las fiestas de fin de año. Se preparaba de un modo sencillo, frita y con cebolla, pero el quid de la cuestión estaba en los previos. Porque para empezar, una vez limpia y sin espinas, cortada, eso sí, en bonitos filetes, había que dejarla a remojo en agua con un chorrito de vinagre durante un par de horas. Con este truquillo se eliminaba el sabor a barro que la carpa pudiera tener. Pero había más, porque a continuación los filetitos de carpa había que pasarlos por leche, sazonarlos y freírlos en mitad de aceite de semillas y mitad de mantequilla. Y luego, bueno, pues lo típico, sobre un lecho de cebolla y también cubierta con cebolla, pues se dejaba cocer unos minutitos en vino blanco. Cebolla, por cierto, caramelizada. Y ya está, a cenar en Nochevieja. Bueno, pues después de este inciso seguiremos con Schubert, un músico para el que ya saben que les he contado en alguna ocasión, para el que las tabernas y cafés eran como su segundo hogar. Un lugar donde reunirse, leer poemas, hacer música, hablar y, lo que era peor, conspirar. Porque Schubert y sus amigos eran un grupo de jóvenes un tanto contestatarios, muy bohemios y bastante críticos políticamente, por lo que a menudo estaban en el punto de mira. Se les acusaba de asociación ilícita y de conspiración. Las reuniones de jóvenes en la Viena de aquel momento eran siempre sospechosas. Nunca se sabía qué podían estar tramando. Estamos en la época de Metternich, que se rodeaba de un ejército de informadores y espías que lo controlaban absolutamente todo, incluida la enseñanza en las universidades, consideradas nidos de posibles jóvenes revolucionarios. No se permitía que las universidades tuvieran contacto con otras instituciones. Demasiado descontrol. Y por no permitir, no se permitían ni la natación ni otras actividades gimnásticas colectivas, porque ofrecían a los jóvenes la oportunidad de reunirse. Bueno, pues en este ambiente, y siempre echando un poquito de leña al fuego, Schubert y sus amigos, artistas e intelectuales, pues tenían a bien reunirse habitualmente. A veces en casas de unos o de otros, a veces en tabernas, porque la taberna, como lugar de reunión política, también tenía su importancia. Seguiremos en Viena, avanzamos un poquito en el tiempo, no mucho, para escuchar ahora música de otro gran compositor, de Johannes Brahms. Y escucharemos una canción basada en un tema popular, un tema que habla del vino y la vendimia, porque en las vendimias la música no podía faltar, y este tema Brahms lo dejó plasmado en la canción que vamos a escuchar a continuación y que comienza así: dame un poco de vino y yo beberé a tu salud. Hazme signos secretamente y mi corazón será feliz. Un poco de amor también en el tema. Les dejo con Brahms y Fischer Dieskau.
Das Herz, mein Engel, ich lieb dich ganz allein. Schönster Schatz, mein Engel, ich lieb dich ganz allein. Ich hoff, du sollst mein werden, sollst doch mein eigen sein. Gib du mir Wein zu trinken, so tu ich dir Bescheid. So tu ich dir Bescheid, tust du mir heimlich winken, so ist mein Herz erfreut. All Freud ist mir benommen vor lauter Traulichkeit, all Freud ist mir benommen vor lauter Traulichkeit. Ich hab mein Schatz gesehen in einem weißen Kleid.
Ich hab ihn drin gesehen, den ich nicht mehr sehen kann. Ich hab ihn drin gesehen, den ich nicht mehr sehen kann. Was tut mein Herz erkränken, was brennt sich Feuer und Flamm? Ich lieb dich ganz allein. Ich hoffe, du sollst mein werden, sollst doch mein eigen sein. Gib du mir Wein zu trinken, so tu ich dir Bescheid. Gib du mir Wein zu trinken, so tu ich dir Bescheid. Tust du mir heimlich winken, so ist mein Herz erfreut. Freut ist mir benommen vor lauter Traurigkeit. Freut ist mir benommen vor lauter Traurigkeit. Ich hab mein Schatz gesehen in einem weißen Kleid. Ich hab ihn drin gesehen, den ich nicht mehr sehen kann. Ich hab ihn drin gesehen, den ich nicht mehr sehen kann. Was tut mein Herz erkränken, was brennt sich Feuer und Flamm?
Dame un poco de vino, canción de Johannes Brahms, interpretada por Fischer Dieskau. Brahms nació en Hamburgo, en el seno de una familia bastante humilde. Así es que él, desde muy joven, contribuyó a la economía familiar. Que un joven, lo que para nosotros hoy en día sería un niño, trabajara no estaba por aquel entonces mal visto. La vida era dura y todas las aportaciones eran bienvenidas. Así es que él hizo un poco de todo. Entre otras cosas, tocar el piano en las tabernas portuarias de su ciudad. Tabernas e incluso burdeles, porque no todas las tabernas tenían la misma consideración y, desde luego, no la misma reputación. El descaro de algunas de las mujeres que trabajaban en estos burdeles, la falta de consideración que hacia ellas demostraban muchos hombres, la sordidez del ambiente y las altas horas a las que trabajaba Brahms, unidos a su poca edad, en fin, pues todo ello le dejó una profunda huella en su ánimo. La experiencia, sin duda, marcó su vida, porque vio cosas que para la mente de una criatura resultaban demasiado fuertes. Sin duda, estas vivencias lo marcaron, en lo que a su vida personal y sentimental se refiere, porque Brahms, la verdad es que siempre fue un solitario. Con el tiempo, dejó su Hamburgo natal y se instaló también en Viena. Recordarán que Brahms no se casó, pero la vida hogareña fue para él siempre un sueño que no pudo hacer realidad. Así es que solventó como pudo también sus necesidades domésticas. Y en lo que a la comida, se refiere, este asunto lo solucionaba comiendo a menudo fuera de casa. Y aquí tenemos la taberna que él frecuentaba, que era el Erizo Rojo, un lugar en el que encontraba buena comida, buena bebida, vino sin adulterar, que esto es muy importante a tener en cuenta, buena compañía, por supuesto, y algo que le encantaba a él también, el Erizo Rojo servía muy buen café. Bueno, pues ya estamos llegando casi al final de nuestro programa, así es que vamos a dejar a Brahms, pero no vamos a dejar las tabernas, porque les decía que en el puerto de Hamburgo existían muchas tabernas, algunas de mala reputación, porque más bien eran prostíbulos, donde las mujeres que allí trabajaban eran las que estaban socialmente peor consideradas. Pero no solo las prostitutas tenían mala consideración. En lo que a las mujeres se refiere, con que trabajaran detrás de una barra, ya su moralidad quedaba en entredicho. Existían en todos los países normas que hablaban sobre el asunto, ordenanzas que decían cosas como esta: una mujer honesta puede tener abierta una taberna mientras lo haga por medio de sus dependientes y no despache ella misma, por lo cual no será considerada persona vil. Persona vil, ahí en nada. Bueno, pues con el tiempo Estos y muchos otros prejuicios, afortunadamente, se han ido superando. Y las taberneras también encontraron su hueco y su protagonismo. La zarzuela La Tabernera del Puerto, del donostiarra Pablo Sorozábal, es sin duda un buen ejemplo. Les contaré el argumento otro día porque el tiempo se nos acaba por hoy. Así es que les dejo con Plácido Domingo cantando el aria No puede ser, esa mujer es buena. Con él ponemos el punto final a un programa que hoy hemos realizado para ustedes, Olaya Sánchez en el control técnico y Patricia Escudero en el guión y ante el micrófono. Ha sido un placer. Que tengan un buen día. Agur.
No puede ser, esa mujer es buena. No puede ser, una mujer malvada.
Porque no sé callar, porque no.